3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a Semana Más a Enredando, a la edición 624. Probablemente somos el único programa que no os va a hablar ni de fútbol ni de elecciones, sino de informática. Bien, esta semana en F1 vamos a retomar un viejo conocido, que son las VPNs, un tema complicado que al fin y al cabo, bueno, como son esas palabras en inglés y esas abreviaturas, se os atasca un poquito y lo vamos a retomar un poquito también para refrescar y aclarar conceptos. Aparte también tenemos otro tema, claro, pero bueno, ese lo retomaremos en F1 y en software libre trataremos sobre el software libre, pues de Linux y todas esas cositas que le gustan a Miquel. Y a los demás también, que nadie se me enfade, por favor. Bueno, también tendremos noticias, tendremos encuestas y, como no, tenemos que recordar la forma de contacto. La página web www.enredando.net, el correo electrónico oyentes@enredando.net. También en el foro tenemos el general que es para cuestiones generales y ahí podéis escribir lo que os apetezca. Y para pasar las encuestas se me ha ocurrido una rima, a ver qué os parece. Sin más dilación y espera, pasamos a las encuestas. La informática que se escucha.
Ya está aquí la sección de las encuestas en esta edición 624 de Enredando. Comenzamos por la que esta semana ya nos abandona y la pregunta que te realizábamos era: ¿crees que vives en una zona que tiene buen acceso a internet? Esto ya son resultados definitivos, con un 34% sí, tengo fibra o ADSL, con un 21%, sí tengo banda ancha de calidad. Empatados un 17%, tenemos dos respuestas: no, la conexión es muy lenta y no tengo banda ancha. Y por último, con un 8%, tengo banda ancha pero no va muy rápido. Respuesta mayoritaria con un 34%, aunque las diferencias son muy pequeñas entre las diferentes respuestas: sí, tengo fibra o ADSL, con un 34%. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿crees que vives en una zona que tiene buen acceso a internet? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de nuestros datos privados y de cómo ciertos servicios gratuitos pues comercian con esos datos y, bueno, permitimos que ese comercio a cambio de esos servicios gratuitos. Y eso es lo que os preguntábamos. ¿Estás dispuesto a compartir tus datos a cambio de recibir servicios gratuitos? Esta es la pregunta. Y las respuestas que van por el momento con un 60%, no, con la publicidad debería bastar sin comprometer mis datos. Con un 26%, sí, lo hago aunque no me hace mucha gracia. Y empatadas un 6%, tenemos dos respuestas: no, prefiero pagar y mantener mis datos privados, y no lo sé, estas están empatadas un 6%. Y respuesta mayoritaria por el momento con un 60%, un porcentaje elevado, la respuesta de no, con la publicidad debería bastar sin comprometer mis datos. Y la pregunta que te realizamos es: ¿estás dispuesto a compartir tus datos a cambio de recibir servicios gratuitos? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en nuestra siguiente encuesta hablamos de redes sociales y en concreto de los contenidos no apropiados que a veces contienen estas redes sociales. Y esta es la pregunta que te realizamos: ¿crees que las redes sociales eliminan correctamente los contenidos no apropiados? Estos son los resultados que van por el momento con un 53%, no, dedican pocos recursos a esta tarea. Y tenemos un triple empate a un 15%, tres respuestas con 15% de vuestras opiniones: sí, aunque tardan demasiado en realizarlo; no, creo que ignoran las peticiones de los usuarios; y no lo sé. Estas tres están empatadas, son 15%, y respuesta mayoritaria por el momento con un 53%, no, dedican pocos recursos a esta tarea. Y la pregunta que te realizamos es: ¿crees que las redes sociales eliminan correctamente los contenidos no apropiados? Puedes votar en esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada preguntábamos acerca del gasto, de lo que gastamos al mes en compras online, en compras por internet, y esta es la pregunta: ¿cuánto dinero gastas de media al mes en compras online? Estamos preguntando la media al mes, más o menos. Tenemos dos respuestas nada más, con un 75% tenemos la respuesta de menos de 50 euros y con un 25% no hago compras online. Me parece que los gastos son bastante comedidos, no hacéis grandes gastos. Tenemos incluso una respuesta de más de 500 euros que no ha recibido ningún voto. Así que bueno, de momento tenemos ahí con un 75% la respuesta mayoritaria, menos de 50 euros. Y la pregunta que te realizamos es: ¿cuánto dinero gastas de media al mes en compras online? Vota por esta encuesta y entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana vamos a hablar un poquito de los conocimientos tecnológicos que tenemos o de los que a veces también, sin tenerlos del todo, pues queremos fardar un poquito de ciertos conocimientos utilizando palabras que no tenemos muy claro qué significan. Y bueno, pues precisamente porque hay una noticia en la que hay un informe en el que, bueno, se hablan de las diferentes regiones, las diferentes comunidades autónomas, las personas, pues que los porcentajes de personas, de habitantes, pues que, bueno, pues que fijen sobre el significado de ciertas expresiones tecnológicas, que bueno, que fijen conocerlas sin saber exactamente muy bien qué significan. Y por eso es la pregunta que realizamos esta semana: ¿utilizas términos tecnológicos que no sabes qué significan? Y estas son las respuestas que te proponemos para que votes por la que mejor se acerque a tu opinión, a tu opción. Sí, habitualmente; sí, esporádicamente; sí, pero procuro enterarme de... Bueno, esa es para... Si no conoces el término, pero una vez que lo utilizas procuras enterarte de qué significa. No, conozco los términos que uso. Y por último, no, prefiero evitar términos que no conozco. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Utilizas términos tecnológicos que no sabes qué significan? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y ya está aquí nuevamente Mortanauta, que nos trae la sección de consultas. F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Y vamos a empezar la sección de F1 con una consulta que nos cuelga a Sardín en el foro, que dice así, cambio de pestañita, hola, he visto una buena oferta de disco duro externo de 2 teras que tiene conectividad 3.0. El problema es que mis ordenadores son antiguos y supongo que mis entradas de USB son con mucho 2.0 o incluso menor. ¿Funcionará el disco duro o simplemente irá más lento? En algunos sitios he visto que directamente no funciona, pero en otros sitios dicen que sí. ¿Tenéis experiencia de primera mano con este asunto? De primera, de segunda y hasta de tercera mano. Os explico. Bueno, la tecnología USB, todo conocéis, esos flachitos bastante planos que se enchufan al ordenador. Otros sitios son veces son como un poquito, digamos, casi cuadrados, ¿vale? Generalmente es una conexión de impresora tipo A y tipo B de conexión USB. Pero bueno, lo que es la conexión USB lleva muchos años entre nosotros. Y algún otro tipo, aunque sea simplemente para enchufar a nuestro móvil al cargador, pues nos suena lo que es. Bien, ahora nos podemos liar en que es 3.0, 2.0, 3.1, eso igual nos liamos un poquito más, pues lo explicamos. Desde hace bastantes años, nuestros ordenadores, pues bueno, tienen la conexión USB. Hago bastantes años porque esta tecnología salió en los 90, 92, 94 o algo así. A un momento lo confirmo, en diciembre del 94 y se empezó a vender pues por 97, 98. Aunque la tecnología es anterior, pero empezamos a ver nuestros ordenadores 97 y 98, que fue el 1.0, voy a poner un poquito que me ponga vuelo cebolleta, que fue el 1.0, no duró mucho, enseguida llegó el 1.1. ¿Y qué diferencia había entre uno y otro? Pues muy sencilla. El 1.1, tú enchufabas el pendrive o el aparato que quisieras y te decía, ¡uy! ¡Tienes un USB! El 1.0 no. El 1.0, tú enchufabas un pendrive y se quedaba así tan feliz y corriendo. Tienes que buscar nuevo hardware. Es decir, esa autodetección nace a través del 1.1. Y en Windows nace a través de Windows 98 con un parche especial o el famoso Windows Millennium que tanto nos gustó en aquellas épocas, ¿vale? Como veis, ha llovido un poquito y eso empezamos a verlos pues bueno, en el 98, 99, algunos ahora del 2000, porque enseguida nos llegó el USB 2.0. ¿Cuál es la diferencia del USB 2.0? Por fuera nada, no los notabas, pero el contenido iba bastante más rápido. Para daros un poquito de datos, el USB 1.1 iba a 1,5 MB segundo y el 2.0 480. Como mucho, en condiciones ideales, el 1.1 conseguía 12 MB segundo y el otro, pues insisto, 480. ¿Vale? Por lo cual, pues si queréis hacer el cálculo, que no lo tengo hecho, pero enseguida lo hacemos, si en vez de dividir lo voy a multiplicar, pues es 40 veces más rápido exactamente. Bueno, pues así, y nuestros ordenadores generalmente van a tener el 2.0. ¿Qué pasa? Que las cosas evolucionan. Entonces, bueno, a partir de 2012, más o menos, aunque la tecnología es anterior, la tecnología fue en 2009, 2008, bueno, pues en el 2012, por ahí, empezaron a verse unos USBs que estaban azules. En vez del color negro habitual, eran azules. Bueno, pues como los fabricantes de carcasas hacen esas cosas tan raras, pues alguno podría pensar, esto es estético. No, no es estético. Eso es para diferenciar lo que es un USB 3.0. ¿Y qué hace esto del 3.0? Pues básicamente va mucho más rápido. Si uno conseguimos 4,80 MB segundo, o sea, 480 MB segundo, este me consigue 5 GB. Es decir, va más de 10 veces más rápido que él. ¿No has pillado, no? Bien. Y pero como la gente, los investigadores siguen mirando, pues dicen, bueno, vamos a sacar el 3.1. ¿Y qué hace el 3.1? Esto ya en los ordenadores modernos, en las tiendas llegaría en el 2014, 2015, 2016, ¿vale? Pues me va el doble rápido que el USB 3.0, por lo cual me va 10 GB segundo. No está nada mal. Recordad que empezamos a 1,5 MB. Si queréis, echamos la cuenta, 10.000 entre 1.5, esa calculadora es maravilloso. Bueno, nos sale un número un poquito demoníaco, 666 veces más rápido, 0,666666. ¿Vale? Es decir, la diferencia principal, velocidad, también se ha reducido el consumo, etcétera, etcétera. Pero ahí también depende un poquito del aparato que le conectemos. Y visualmente, ¿cómo distinguir entre un USB 2.0 y un 3.0? Porque no es una ley escrita, es decir, no hay les va a llevar a la cárcel si no lo hacen. Pero el 3.0, el colorcito de dentro, es fijaos que es un rectángulo. Muy bien, el interior rectángulo, que suele haber un plastiquito, que puede ser negro o blanco, generalmente en un USB 2.0, aquí es azul. Si es azul, eso es un 3.0. Con eso, simplemente a vista, ya lo veis. Normalmente ahora las carcasas, pues vienen una combinación de 2.0 y 3.0. Y se tiende a cada vez que haya más 3.0 y que vayan desapareciendo 2.0. Al aclarar ya el maravilloso mundo de los USBs, explicamos lo siguiente. Nosotros cuando nos compramos, como nos comenta Sardín, un disco duro externo, pues nos parece un poquito lo mismo. Puede llevar diferentes tecnologías. Una de ellas, difícil encontrar hoy un disco duro con un USB 1.0 o 1.1, muy difícil, deberían estar descatalogados de hace 10 años o 15 años. Igual con los ordenadores, aquí Sardín decía que no sabía qué versión de USB tenía. Por muy antiguo que sea su ordenador, 95-98% de posibilidad que sea un 2.0. Luego, si hay tiempo, explicamos cómo se descubre esto, pero con esa facilidad que yo tengo de alargarme, va a ser un poquito difícil. Vale, igual lo dejamos para la semana que viene y así explicamos cómo saber nuestro hardware un poquito más. En vez de haciendo deprisa y corriendo, que está muy mal, lo tenemos un poquito más largo. Vale, el caso, nosotros tenemos posiblemente un ordenador con 2.0 y compramos un dispositivo 3.0. ¿No va a funcionar? Una de las grandes avances, una de las digamos, cosas inteligentes que ha hecho USB es que es compatible con todas las versiones anteriores. Por lo cual, un disco duro 3.0 no va a funcionar perfectamente en un ordenador 2.0. Y viceversa. Si nos compramos un disco duro 2.0 y lo enganchamos a un USB 3.0 en nuestro ordenador, también va a funcionar. Es decir, es compatible con todo lo anterior. Son una serie inteligentes. En este caso, digamos, en nuestro ordenador, el último caso que he puesto, un disco duro 2.0 o un pendrive, lo que preferáis, y nuestro ordenador que es 3.0, el 3.0 dice, bueno, me has enganchado un 2.0, me bajo de categoría a 2.0. ¿Vale? De forma que sea 2.0 contra 2.0. Ello lo hace virtualmente porque es inteligente. Entonces ya, como los dos son 2.0, se entienden. Y en el caso que hemos puesto al principio, el de Sardín, que un disco duro 3.0 y un ordenador 2.0, pues el disco duro dice, esto es un 2.0, me bajo de categoría a 2.0 y para que me coincida con el ordenador. Es así de inteligente el aparato. Siempre que sea inferior uno de las partes, se baja de categoría para entenderse. Y esto lo he explicado así, para que me entendáis otra cosa que voy a contar ahora. Que al ser los dos de la misma categoría, perdemos el 3.0. Me da igual que el aparato sea el 3.0, pero como uno ha tenido que bajarse para entenderse con el otro, pues esos 10 gigas segundo que se os está hablando, no lo vamos a conseguir. Si tenemos un 2.0, en cualquiera de las partes vamos a conseguir como mucho 480 MB, es decir, 0,5 frente a 10 de velocidad de transferencia. En muchos de los casos, ni siquiera lo vais a notar. Seamos realistas. Si vais a pasar un MP3, pues oye, es tan pequeño el MP3 que ni lo leéis. Ahora bien, si me vais a bajar, no sé, toda la serie de Juego de Tronos puede decir alguna borrada, ¿vale? O decir algo que... Pues entonces ahí estamos hablando de muchos megas, muchos gigas, pues entonces... Ahí sí que notáis la diferencia entre que vaya a 0,5 o a 10. Hoy en día, la diferencia en dinero, si vais a comprar un disco duro USB, pues no debería ser tanta entre un 2.0 y un 3.0. Y pensando que aunque ahora mismo vosotros, vuestro ordenador sea un 2.0 y por tanto no vais a aprovechar esa mejora tecnológica, en el futuro A, podéis cambiar de ordenador, o B, podéis ir a casa de un amigo que tenga 3.0 y enchufarlo. Si la diferencia no es importante, yo de cabeza me diría el 3.0. Si os quieren cobrar 50 euros más y no lo editáis, oye, pues por todos mismos. Por otra parte, ¿veis cómo me alargo? Por otra parte, tenía la consulta de Carlos y que también hablando con Dani, pues ha surgido casualmente la misma cuestión. Bueno, os comenta Carlos, hola, mote compañera, que haya consultado acerca del complemento Anonymux, anonymux.net, que es un complemento para preservar mi IP a internet. Creo que es algo que de esas VPNs, pero me perdí el programa. Bien, bueno, lo primero que pregunta es seguro. Hombre, vamos a ver, si estamos haciendo... Esto es un complemento que se añade a nuestro navegador, en este caso Firefox, no miro si existe para Chrome, pero posiblemente también exista. Bien, entonces, claro, esto lo que nos hace es funcionar. Sí, también existe para Chrome. Lo que nos hace es, digamos, pasarnos a una red de otra persona. Vale, por eso las VPNs, las Virtual Private Networks, es que nos enganchamos con un cable que no vemos a la red de otra persona. ¿Qué pasa dentro de esa red? Pues en principio no debería pasar nada, si son empresas un poquito serias, etcétera, pero no podemos poner la mano en el fuego. Siempre que dependa por de un tercero, estamos en manos de un tercero. Y eso quiere decir que ese tercero puede ser la biblioteca de vuestro pueblo o una empresa que es de este tipo que nos permite un acceso, entre comillas, anónimo. No me explico por qué. Pero siempre que utilizamos un servicio de un tercero, pues dependemos un poquito del tercero. Tenemos que mirar ese tercero, qué garantías nos da. Si vemos que su negocio es simplemente, oye, si pasarte por aquí y no está muy claro, no nos da confianza, pues entonces, oye, dejemos atrás, fuera. Este en concreto lo que quiere es venderte un servicio normalito, y si quieres algo más, pues pasas por caja, ¿vale? Muy parecido también al hola.org que hablamos en tiempos, que es eso, que tú tienes unos servicios básicos, y si ya tú quieres más velocidad, estás viendo, no sé, cualquier cosita y quieres más velocidad o eso, dices, no, hay que distinguir entre el servicio básico, que es gratis, y el servicio de pago. Y mi financiación es el servicio de pago. Pero claro, siempre dependemos de esa conexión en el ordenador de un tercero, por decirlo de una forma, con lo cual no sabemos lo que pasa. Esto es también igual, también nos puede pasar con vuestro proveedor de internet, Telefónica, Orange, me da igual cual sea, pero bueno, siempre que dependamos de él, de un servicio de él, pues oye, ¿hasta qué punto lo podemos fiar? Podemos hablar largo y tendido de este tema, todo lo que queráis. De todas formas, estos programitas, tanto el Lola como el Anonymox, pondremos el enlace luego a los dos, está muy bien. A ver, hay pequeñas diferencias entre los dos. Uno, el Anonymox, pues te muestra la IP en pantalla, pero te permite menos países. El Lola, pues no te muestra la IP en pantalla, es decir, vas a participar con otra IP que no es la vuestra. Nos enganchamos con otros ordenadores, recordad, esto nos enganchamos a la red de otra persona, por lo cual salimos a internet con el ordenador de otra persona, por lo cual nuestro identificador de internet, esta IP pública que hemos hablado en algunas ocasiones, va a ser diferente a la nuestra. Ahí es donde está la historia del anonimato. Bien, pero esta IP pública, yo os digo que es engancharnos como si nos fuéramos con un cable y nos enganchamos a ellos. ¿Qué pasa dentro de casa? De esa casa no lo sabemos. No hay que tener miedo tampoco, Simplemente tenemos que ser conscientes. ¿Me voy a enganchar a mi banco personal con este servicio? Hombre, pues generalmente no le veo mucha utilidad. En ese caso no lo haríamos, con lo cual no tenemos ningún problema. ¿Para qué queremos esto? Pues no sé, oye. Si queréis engancharos como en otra cosa. Esto es muy, muy útil, por ejemplo, si estáis en un país donde tenéis algo vetado. Pongamos un caso dramático, ¿vale? Estáis en Irán, queréis engancharos a Facebook y los señores iraníes, por razones, tienen el Facebook cortado. Bueno, pues si yo hago un servicio de estos, digo que mi IP es americana, ¿vale? Entonces, como es americana, puedo acceder a Facebook. Sería un caso concreto. Ahora bien, en caso de anonimato, y es donde quería llegar, existe una solución mejor que esta, que es el programa, el proyecto Tor. Y lo que nos hace es, digamos, aquí estamos utilizando un salto de IP, por decirlo de una forma. Es decir, yo tengo mi IP, me conecto a estos señores y ellos me dan otra IP. El programa Tor utiliza un sistema que se llama Onion, cebolla. Y si habéis visto Rex, sabéis que las cebollas tienen muchas capas. Esto es lo mismo, pues yo cojo, digamos, que formo a formar parte de una comunidad y voy saltando de ordenador de la comunidad a otro ordenador de la comunidad, por lo cual una conexión que pongamos yahoo.es va saltando, yo IP de España, pues esa IP va a Francia, esa IP va a Rusia, esa IP va a Estados Unidos y luego de esa Estados Unidos vuelve a España para conectarse ahí a yahoo.es, todo con números diferentes, por lo cual el anonimato es más alto. Y esto es un proyecto de software libre, un proyecto comunitario y que funciona perfectamente. Además es portable, no requiere instalación, y mientras el otro, pues al fin y al cabo, cogemos nuestro Chrome o nuestro Firefox y nada más lanzar, ya está ese programa funcionando, ¿vale? En este proyecto Tor es un navegador independiente, por lo cual tenemos nuestro Chrome o nuestro Firefox por una parte, cuando queremos navegar de forma anónima, por la razón que sea, que yo os digo que no tiene nada que ver de delincuencia ni nada malo, simplemente por la razón que sea queremos navegar anónimamente y hay muchas razones para ello, pues oye, accedemos a ello, ¿vale? Y nos van saltando tres o cuatro direcciones IP, ya podemos acceder a esa página con más privacidad que lo que nos ofrecen estos servicios. Son dos opciones. Por una parte, oye, quiero cambiarme a la IP de otros países, cosa que no podemos hacer con Tor. Yo digo, quiero ser inglés, por razón que sea. Eso nos lo permiten estos programas, Y luego, si queremos, lo que nos centramos es en el anonimato, pues bueno, tenemos el proyecto Tor, que desde mi punto de vista es bastante más potente que estas opciones. Pondremos enlace de todo en la página web, cómo no. Pues sin más, se nos ha pasado el tiempo. Hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido o bienvenida a esta sección de software libre GNU Linux en la edición 664 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado para ti sean de tu agrado. Y comenzamos hablando, como no puede ser de otra manera, con una semana de retraso. Lamentablemente con una semana de retraso, ya lo comentó Mortanauta en la presentación del programa anterior, que efectivamente había aparecido una nueva versión del navegador de Mozilla Firefox. Y bueno, al probarlo pues un poquito más a fondo, pues vamos a hablar un poquito de las novedades que incluye esta nueva versión de Firefox, que estamos en la versión, ¿qué versión estamos? A ver, 47, versión 47 de navegador Mozilla Firefox. Y vamos a hablar de las novedades. ¿Qué novedades tenemos? Pues bueno, Mozilla Firefox se ha sentado como el segundo navegador más utilizado del mundo por detrás de Google Chrome. Desde la fundación Mozilla siguen trabajando para incorporar las últimas mejoras y las características más avanzadas. Esta versión 47 cuenta con muchísimas novedades, desde las pestañas sincronizadas hasta la nueva página de rendimiento, sin dejar de lado el cambio en el comportamiento de algunos plugins. Bueno, pues vamos a comentar las principales novedades de Mozilla Firefox. La actualización ya estaba disponible hace bastante tiempo desde el FTP de Mozilla, desde la semana pasada, y en las próximas, bueno, ya tenemos, podemos actualizar directamente desde el navegador, descargar desde la página web oficial o desde nuestro repositorio de paquetes de nuestra distribución de GNU Linux favorita que estamos utilizando. Pues también tendremos disponible esta nueva versión 47 de Mozilla Firefox. Bueno, vamos a repasar un poquito las novedades que ya se han incluido en esta nueva versión del popular navegador de Internet. Vamos a hablar de las pestañas sincronizadas, que son una de las últimas novedades y posiblemente la más destacada de esta versión. A través de Firefox Sync, los usuarios pueden acceder a las pestañas abiertas en un ordenador, desde otro ordenador o desde un smartphone o tableta que esté conectado a esa cuenta. Podremos acceder de diferentes formas, pero siempre tendremos a mano las pestañas abiertas desde cualquier lugar. También tenemos una nueva página de rendimiento en la que podemos acceder mediante el comando about:performance en la barra de direcciones. En esta página se indica detalladamente el consumo de las pestañas abiertas, de las extensiones y de todos los elementos del navegador, dando la opción de desinstalar o desactivar los que queramos. De esa lista podemos desactivar lo que queramos. También a partir de esta versión ya no existirá una lista blanca de plugins que se activaban por defecto. En este listado ahora solo tendremos Adobe Flash, mientras que el resto de extensiones se atenderán al modelo de pinchar para reproducir. Además, se ha mejorado el codec HTML5 para solucionar los problemas con el audio a visitar ciertas páginas web de vídeo, ciertas páginas de contenido de vídeo. Para terminar, mencionar que se han realizado importantes correcciones al libre interno y que se han cerrado bastantes agujeros de seguridad, aunque Mozilla no da todavía información sobre estos temas hasta que no pasen unos días, para que nadie pueda aprovecharse de los usuarios que todavía no se han actualizado. Esta última versión de Firefox está disponible para los usuarios de sistemas operativos Windows, macOS y GNU Linux. Además, también los usuarios de Android deben poder descargarse la actualización desde Google Play, pues ya la tienen disponible hace unos cuantos días. Estos son los contenidos de estas novedades de Mozilla Firefox, que bueno, que es la nueva versión. No trae muchas cosas, pero bueno, algunas cosillas siempre trae. Para que no conozca el navegador de la Fundación Mozilla, el Firefox, hay una página muy interesante que voy a comentar. Hace tiempo que no la comento, la página de la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/mozilla-firefox, MOZILLA-FIRE, FOX, Mozilla-Firefox. Pasamos a otro tema y nos vamos a ir al foro de Enredando, que está en nuestra página web, www.enredando.net. En el apartado de software libre GNU Linux tenemos un comentario de Sardín en el que habla pues de un live USB con gran persistencia. Dice, bueno, pues que bueno, lo que quiere hacer Sardín es que tiene un pendrive, quiere instalarse, bueno, quiere utilizar una distribución de GNU Linux. Y utilizando ese pincho USB, ese de pendrive, para poder utilizarla y no tener que instalársela en el disco duro del ordenador. Y bueno, pues dice que con un netbooting en Linux puedes grabar una distribución en un pendrive y con este arrancar un ordenador y trabajar sin necesidad de usar el disco duro. A diferencia de un CD, el pendrive permite grabar las sesiones, las descargas, las actualizaciones y preservarlas para una próxima sesión. Es lo que se llama persistencia. Y dice, el problema que encuentro, dice Sardín, es que el pendrive tiene que estar en FAT32 y la persistencia, por tanto, solo puede tener 4 GB, 4 GB, que es bueno, el formato FAT es el límite que tiene en cuanto a capacidad, FAT32. Dice que intentó formatear el pendrive en EDGE4, que es uno de los tipos de sistemas de archivos de GNU Linux, y crea una persistencia mayor, pero el problema es que el ordenador no reconoce el dispositivo como arrancable. Vamos, que no arranca. Dice, bueno, pues pregunta, dice que, por, que nos preguntaremos para qué quiere más de 4 GB, pero la verdad es que tras descargar las actualizaciones de cualquier distro, al final se quedan 2 GB y esto es poco para seguir descargando aplicaciones, instalar algunas cosas, etc. En algún sitio informan de un truquillo para solucionarlo que consistía en borrar el archivo Casper-RW, el que contiene la persistencia, redimensionar la partición FAT32 del pendrive y crear una partición S2 en el espacio sobrante con el tamaño deseado, con la precaución de denominar esta partición como Casper-RW. Pues bien, tras hacer esto, el ordenador no arranca. A ver qué se os ocurre. Le contesta Maki, no se puede crear dos particiones de la de FAT32 para el bot y una vez para el sistema, pregunta. Dice que no ha probado esto en un pendrive, pero los discos duros están en S4. El espacio de almacenamiento que te queda tras instalar una distribución en el pendrive no es dinámico, o sea que no se puede usar todo. Igual entendí mal tu problema. Eso le pregunta varias cosas, ¿no? Sardín dice, hola Maki, si te refieres a instalar una distro en un pendrive como si fuera un disco duro interno, la verdad es que no lo he probado. Podría intentarlo, pero me da la impresión que entonces instalaría el bootloader. El bootloader es el gestor de arranque, en el MBR del disco duro real de la máquina, que lo haga, y fuera de ella no tendría sentido usarlo. Bueno, pues yo la verdad es que navegando por internet he encontrado una página, se lo comento también en el foro, en el que dicen, bueno, pues que existe la posibilidad de instalar, no ya utilizar, porque lo que hace Sardín es un CD, que es un live CD, que se puede arrancar desde el propio CD, hacer esa misma función desde un pendrive, con la posibilidad de que como en el pendrive y no en el CD se puede escribir datos, pues se puede utilizar el modo persistencia para grabar esa información, que esas modificaciones que hace en el live CD, pero lo utiliza como live CD. Lo que le propone Maki, lo que le propongo yo, es que lo haga de manera que lo instale como si fuera el pendrive fuera un disco duro de su propio ordenador. Esto, para hacer esto, pues hay que seguir una serie de pasos, que hay una página muy interesante que he encontrado en un blog de selinus.net. La dirección está en el foro, está colocada en el foro, en el hilo del mensaje, la USB con gran persistencia. Y bueno, en esta página hablan precisamente de cómo utilizar esta, paso a paso, además, muy explicadito todos los pasos, de cómo poder crear esta, instalar este sistema, un sistema GNU Linux, en un pendrive directamente sin tener que utilizar este tipo de sistemas como el netbooting, que explica él, que se utiliza para clonar, digamos, el live CD a un pendrive. Y esto otro, lo que hace es que el pendrive lo interpreta como si fuese un disco duro, y entonces lo instalas pues como si fuera un disco duro normal, siguiendo una serie de pasos. En primer lugar, pues dice, bueno, pues que hay que arrancar el ICD, el CD lógicamente, y seleccionar instalador gráfico, que elegir el idioma, el instalador gráfico que aparece, seleccionamos la ubicación y lógicamente luego también el teclado, y luego después seleccionamos el nombre de host, que normalmente que viene por defecto está correcto, y también un nombre de usuario que te pide en la instalación, una instalación normal de una distribución, por ejemplo un Ubuntu puede ser. También un nombre de usuario y una contraseña nos pide, y luego después de todo eso hay que seleccionar también la zona horaria. Y bueno, pues vamos al... Estos han sido 9 pasos que son muy sencillitos y llegamos al paso 10, que es donde se ponen las cosas más difíciles. Bueno, pues ahora estamos listos para dividir nuestra unidad USB y hay que seleccionar la opción de manual. En la instalación gráfica, manual. Encontramos la unidad USB y la seleccionamos, y es muy importante recordar las letras y el número que aparecen entre paréntesis. En la mayoría de los casos será SDB1, pero puede ser diferente. Y bueno, hay que hacer clic en continuar, y bueno, hay que cambiar la opción de usar como S3 o S4 en el punto de montaje, y que bueno, que el punto de montaje sea /root, y asegurarse que la bandera de arranque, el block flag, esté activado de nuestro pendrive USB. Seleccionamos la opción de finalizar el particionado y escribimos los cambios en el disco. Esta es la última oportunidad para corroborar que los datos sean correctos y que no estemos modificando el disco duro. Y bueno, pues saldrá una advertencia diciendo que nos olvidamos de crear una partición de intercambio swap. Solamente hay que elegir la opción de no. Una partición swap solo ocupa un espacio valioso en el pendrive y pone en peligro la vida de la unidad USB, porque bueno, está escribiendo constantemente en ella. Por otra parte, es posible que haga el sistema más lento, también teniendo en cuenta las características del tipo de instalación que estamos haciendo. Bueno, pues damos que AFCHI para finalizar la partición que hemos hecho, y luego pues realizará la partición y comenzará la instalación del sistema. Y bueno, después de un buen rato en que instala el sistema, es muy importante seleccionar no instalar group en el MBR de mi equipo. Esta opción nos aparece y hay que poner no instalar group con un check que marca no instalar group en el MBR de mi equipo. Ahora hay que dar a conocer a group la ubicación de la unidad USB, que en general suele ser, pues como hemos dicho, /D/SDB1, pero es lo que ponía antes en la pantalla, que hemos dicho que tenemos que fijarnos y apuntarla en todo caso para no olvidarlo, ¿no? Hay que reemplazar SDB1 con las letras y el número que anotamos en el paso anterior que comentábamos. Y bueno, pues después de quitar y desmontar el SD o el USB, reiniciamos el equipo y configuramos la prioridad de arranque para que arranque primero USB en la BIOS de nuestro equipo. Y bueno, pues una vez que hagamos eso, ya nos arrancará directamente desde el USB y tendremos la instalación directamente funcionando, pues como si fuera un sistema más, como si estuviera instalada dentro de nuestro propio ordenador en el disco duro de nuestro equipo, tal cual. Esa opción pues es interesante, y bueno, pues yo le animo a que pruebe. Le he pasado el enlace con esta información a Sardín en el foro de Enredando. Y bueno, y espero que lo pruebe próximamente y que nos comente a ver qué tal le va, si le pareció interesante o si le fue bien. Y bueno, pues esperando su respuesta, pues aquí nos quedamos pues con este tema, que bueno, me pareció interesante pues para reconocer pues una forma más de poder utilizar un pendrive, poder tener una distribución GNU/Linux en un pendrive sin tener que utilizarlo pues una especie de clonación que hacen algunos programas, como el Unetbotting, del que he hablado en alguna otra ocasión, que hacen una clonación de un live CD, pues que lo convierte en un live pendrive, podríamos llamarlo así, con persistencia, pero un live pendrive. Esto ya es una instalación como si fuese un disco duro interno de nuestro equipo. Bueno, y estos son los contenidos que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que te hayan parecido interesante. Si, por supuesto, pues si quieres proponer tus contenidos o quieres que hablemos de algo en concreto, tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico. La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Espero que los contenidos te hayan parecido interesantes. Y ahora, a continuación, después de una breve pausa, llega Mortanato nuevamente con las noticias.
La informática que se escucha. la informática que se escucha.
Y llega el momento de estar súper informado y ser súper listo para que las conversaciones podamos poner ese toquecito que nadie más sabe. Bueno, pues hay unos señores que son la consultora Millward Brown, que obviamente no son de Leganés con este nombre, que hacen un ranking de las marcas más valoradas del mundo. Y hasta ahora, pues la marca más valorada era Apple, los señores de la manzana. La noticia es que les han desbancado por primera vez. ¿Y quién ha sido? Pues pensar un poquito, los señores de Google. Aún así, la cosa está un poquito peleadilla. Bueno, pues los señores de Google, según estos señores, la marca vale 229.198 millones de dólares, no está mal. Perdón, 229.198 millones de dólares, y la de Apple 228.460. Es decir, 1.000 millones de cejos, 500 millones de cejos de nada, prácticamente. El tercero en el ranking es Microsoft. La diferencia ya nos llega hasta 121 millones, de 228 a 121 millones, millones de dólares, por lo cual ya vemos que si antes eran 1.000 millones de cejos de nada, aquí ya son 80.000 millones de cejos, por lo cual la diferencia es importante. Y luego detrás de esto están los señores de AT&T, que bueno, en España poca cosa tienen que hacer, pero estamos hablando a nivel mundial. El quinto ya nos suena un poquito más, es el señor de Facebook. El sexto, pues mirar la cartera, son los señores de Visa. Séptimo, Amazon. Octavo, Verizon, que en España tampoco no tiene mucho movimiento, pero que a nivel mundial sí lo tiene. El noveno es McDonald's. Y por último está IBM, que vamos a decir entre el primero y el último, que cuesta solo 87.136.000 millones de euros. Vale, pues no puedo. Star y Movistar sí que están entre, por tirando un poquito para casa, entre las 100 primeras marcas maravillosas del mundo, pero bueno, nos indica en este informe cuál quedaría. Bien, recordaréis que Google tiene un proyecto para fabricar coches autónomos, es decir, coches que no necesiten un conductor, aunque actualmente, pues bueno, por motivos de seguridad y demás, los prototipos que están probando pues suelen tener un acompañante que en caso de que funcione mal pues eche mano al volante y evite un accidente. Pues bien, el CEO de Alphabet, Larry Page, va un poquito más de estos coches autónomos y apuesta directamente por los vehículos voladores. Y antes de meternos un poquito en la noticia, ¿a alguno le suena esto? Larry Page me suena a algo. Esto de Alphabet también lo he oído. Bien, recordemos que Larry Page es uno de los CEOs de Google, es uno de los jefes de Google, y que Alphabet es la matriz de Google. Por lo cual, aunque Google tiene el coche autónomo, tenemos a Larry Page, que es uno de los jefazos de Google, que quiere ir un poquito más allá y vamos a los coches voladores. Y esto es un proyecto privado de este señor que lleva 10 años financiando con una compañía expresamente suya que se llama C.Aéreo, en lo que ha invertido más de 100 millones. Y bueno, este proyecto de C.Aéreo nació hace 3 años en instalaciones cercanas a las de Google, aunque no está vinculado con el gigante de internet. Recordemos, eso sí, que pertenece a Page. Google pertenece a Page en tanto por ciento y esto también pertenece a Page en tanto por ciento. Y de ahí viene la noticia, en la actualidad cuenta con un prototipo, un avión eléctrico de pequeño tamaño capaz de despegar y aterrizar en vertical, es decir, arriba, abajo. Y este proyecto se ha mantenido en secreto, pero se ha descubierto, pues bueno, porque estos aparatos vuelan. Y si vuelan, pues pueden sobrepasar por arriba del techo. Y como todo el mundo tenemos un móvil, han empezado a salir fotos, ¿vale? Entonces, bueno, han sacado unas fotos, unos vídeos y ha salido a la luz este proyecto del CEO de Alphabet, que recordemos que también es de Google. Ya vamos con unas noticias sobre seguridad, porque Twitter se ha convertido en víctima de los piratas informáticos y más de 32 millones de credenciales de acceso han sido robadas a través de un sistema de malware que ha afectado a los navegadores y ha logrado a los hackers obtener los datos de millones de usuarios a través de una brecha de seguridad. Bueno, la compañía Twitter niega haber sufrido un hackeo y explica que bueno, pues ellos están trabajando en ayuda a mantener las cuentas protegidas, pero que esto es debido a un malware que se estrenó en los ordenadores de los usuarios y que afecta exclusivamente a Twitter. Bueno, sitio Leaked Source, que ha filtrado, que se ha hackeado la red social, y en concreto son 32.838.300 usuarios, ¿eh?, que se les ha robado las contraseñas, y aplicamos, bueno, la solución de costumbre: cambiar vuestra contraseña, ¿vale? Sobre todo si veis cositas raras y aunque no las veáis, lo ideal es, oye, no sabemos si vais a ser afectados o no, pero por si acaso cambiar. Como curiosidad, la más utilizada es 123456. Por más de 120.000 personas que han sido afectadas por esta filtración, han hecho un listado y han encontrado más de 120.000 123456. Por favor, no utilicéis esta contraseña. La Asociación de Familias de Acogida de Niños Saharauis de Vitoria, Afanis y la Diputación de Álava han detectado mensajes de WhatsApp falsos que están circulando por toda España, en el que se busca una familia para acoger este verano a un niño saharaui y se pide llamar a un teléfono de identificación especial 903, 803, 906, 803 y demás. Fuente de institución foral, respecto a la Diputación de Álava, han aclarado que todos los menores saharauis que acudieron este verano a Álava, alrededor de 50, ya cuentan con familias de acogida que están esperando. Por ello, han precisado que la Diputación de Alavesa no está pidiendo esta colaboración. Tampoco lo están haciendo los grupos de creación este programa en todo Euskadi, que han pedido para parar esta estafa, cuya difusión es esta. Recordemos, aunque este es caso, digamos, el mensaje de alerta lo ha sacado de, pues, bueno, una ONG alavesa, la Diputación de Álava, esto afecta a toda España, es decir, podéis recibir un mensaje como si fuese la Diputación de Álava o una ONG de Álava diciendo, oye, nos hace falta ayuda para acoger a los niños saharauis y por favor llama a un 806, un 906, no nos pone aquí el teléfono, pero ese mensaje es falso. Por lo cual, si tenéis estos casos, antes de llamar, buscar el teléfono de la ONG que os recibe y estáis interesados, porque bueno, estas cosas siempre, cuantas más manos mejor, eso es obvio, por lo cual, si queréis vosotros acoger a una persona, un niño saharaui en este caso, o cualquier otra cosita, pues siempre es positivo. Voy a contactar, buscar en internet el teléfono de esa asociación y contactar con ellos directamente, ¿vale? En vez de coger esas cositas, sobre todo si es una tarificación especial, que puede ser un poquito peligroso, como ha sido el caso. Y para terminar el bloque, digamos, de noticias de advertencias, Facebook ha anunciado que a partir del 7 de julio, San Fermín, borrará las fotos sincronizadas desde el móvil de sus usuarios, a menos que se instale su aplicación llamada Moments, diseñados para compartir fotos de forma automática. De la misma manera en la que obligó a instalar Messenger para gestionar los mensajes privados, ahora la compañía de Zuckerberg se prepara a hacer lo mismo con las fotos. El argumento es que de esta manera las imágenes se podrán gestionar mejor y compartirlas solo con ciertas personas, y no caer tan fácilmente en el error de compartir una foto de forma pública cuando se quería hacer de forma más privada. Bien, en el 2012, pues Facebook lanzó este servicio para subir de forma automática las fotos tomadas desde el móvil a un álbum privado gestionado por la red. Estas son las imágenes que la firma comenzará a borrar a partir del 7 de julio, a menos que el usuario se pase a Moments. Simplemente actualiza el programa, según ellos es mejor, más completo y más privado, y amenazan que si utilizáis la versión antigua, esta aplicación, estamos hablando siempre de móviles, que lanzó en el 2012, pues bueno, que borrará las fotos. Si es el caso, pues bueno, tomar las medidas oportunas para evitar perder esas fotos que ya son irrecuperables. Sin más, o bien migrarnos a Moments, o bien, pues bueno, hacer una copia de seguridad de ellos. Todavía estamos a tiempo, básicamente. El 83% de los españoles considera que el teléfono móvil es imprescindible en sus vacaciones de verano, hasta el punto que lo priorizan a la hora de hacer la maleta por encima del cepillo de dientes, el maquillaje, los utensilios de afeitado, según un estudio del fabricante Asus. Llega hasta el punto que el 18% de los españoles es lo primero que pone en la maleta, incluso antes de meter la ropa y el calzado. 9 de cada 10 españoles consideran imprescindible la tecnología en sus vacaciones, siendo los principales motivos de uso estar conectados con familiares y amigos, el 17%, y la búsqueda de información. Asimismo, refleja que en verano el uso medio de dispositivos tecnológicos se sitúa por encima de la hora y cuarto al día, y que un 51% de españoles han sustituido la cámara de fotos y vídeo por el uso de móvil o tablet para capturar momentos especiales. Es decir, ya dejamos la cámara de fotos en casa o nos la compramos directamente y sacamos las fotos con el móvil. Otro dato que revela el estudio es que 7 de cada 10 españoles van a la playa y a la piscina con aparatos tecnológicos, así como el 21% de los españoles afirma utilizar mal las redes sociales durante las vacaciones, aumentando esta cifra hasta el 30% en el caso de los jóvenes. El principal soporte desde que se conecta a los españoles es el móvil, obviamente nos desplazamos por si es lo más cómodo el móvil, seguido de la tableta, también otro dispositivo portable que se puede llevar, y en el caso de los hombres vemos que adquiere mayor importancia que las mujeres con un 40%, es decir, la media es un 28%, pero los hombres solo llevan 40%. Y es que otro estudio, en este caso lo lanza Consumer Lab de Ericsson, apunta que los usuarios creen que en el 2021 utilizan al menos 5 dispositivos conectados, es decir, con conexión a internet. E incluso nuestros omnipresentes smartphones, ¿no?, que utilizamos ahora para todos, serán sustituidos por los wearables, ya sabes, estos teléfonos inteligentes, o sea, estos relojes inteligentes, y también puede ser por la ropa inteligente, o sea, gafas inteligentes, aunque digamos el proyecto de Google ahora no está en su mejor momento, pero bueno, ropa inteligente, relojes inteligentes, bandas inteligentes, etcétera, etcétera. Etcétera, convergencia al mundo físico. Incluso el 60% cree que en los próximos 5 años será habitual el uso de pastillas digeribles y chips subcutáneos, no solo para monetizar datos de salud vitales, sino también para abrir puertas, autentificar transacciones e identidad o para controlar objetos. ¡Uy! Que te meten cosas bajo la piel. Y los de Samsung pues también han sacado sus encuestadores a la calle a nivel europeo y han preguntado a 10.000 europeos en 18 países y han descubierto una cosa muy fea. 72% de españoles finge saber términos tecnológicos que en realidad desconoce. Esta es la pregunta de la semana. Bien, ¿y por qué digo que es fea? Ocho, para eso estamos nosotros, preguntarnos. ¿Cuáles son las cosas que más se les atasca a los españoles? Bien, el 25% la palabra streaming. Vídeo en directo, como si fuese la tele pero en el ordenador. Si no descargáis el ordenador, eso es streaming. Quien dice vídeo, dice sonido. ¿Vale? La nube o cloud computing. Bueno, pues esas cosas que subimos a internet. La tecnología wearable, wear, llevar, able, capaz, ¿vale? Por lo que tenemos, somos capaces de llevar y encima se conecta a internet, es decir, teléfonos, relojes inteligentes, todas esas cositas que os saca, ¿vale? Preguntarnos dudas, no finjáis, no seáis malos. Bien, como siempre os gustan las curiosas curiosas, vamos a dar datos y nos vamos a meternos con las regiones que más saben y las que menos saben. Galicia, Asturias y Cantabria parece que son las que más cómodas se sienten con la tecnología. El 47% de los habitantes de esta ciudad asegura que nunca ha fingido saber el significado. En Madrid, por el contrario, ese porcentaje baja al 31%. En Cataluña, Comunidad Valenciana y las Baleares el 29% y en las Canarias el 20%. Entre las razones para fingir, 26% de los habitantes de Castilla y León, Castilla y La Mancha y Extremadura coinciden en señalar como razón principal el miedo a parecer ignorante delante de los amigos o compañeros de trabajo. Los canarios son 10%. Y los catalanes, valencianos y baleares, un 9%, señalan también como segunda razón mayoritaria el haber querido impresionar a alguna pareja o a un colega en el momento en un entorno laboral. En un truquillo, decir interface, queda muy bien y vale para todo. Pero por favor, preguntarnos las cosas y que nosotros los tiramos, explicamos todo lo largo que haga falta, ¿vale? Sin problemas, no me finjáis en esas cosas, hombre. Y para terminar, una noticia que ha sacudido el sector porque no se esperaba, no se veía venir, y es que Microsoft ha comprado la red social LinkedIn. LinkedIn ya sabéis, es una red social, pero con un punto de vista, digamos, profesional. Mientras en Facebook cuelgas las fotos de tus vacaciones, en LinkedIn cuelgas tu currículum. Posiblemente será la red social profesional más conocida y más popular del mundo, más utilizada. Y bueno, pues simplemente Microsoft la ha comprado por 26.200 millones de dólares, y ha prometido que mantendrá su imagen de marca, su cultura de independencia, pero todo el mundo estamos a la expectativa a ver cómo se materializa y en qué puede afectar lo que es la red social.
Enredando. La informática que se escucha.
Bueno, pues este Enredando ya va tocando su fin. Solo recordaros nuestra web, que es www.enredando.net, y si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y para poner el punto final lo hacemos como cada semana con un track, que son estas músicas que concursan en las distintas partes informáticas. Nada más, que paséis una feliz semana y a enredar con la tecnología. Hasta dentro de 7 días.